Pues muy buenos días. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque a pesar de los tiempos difíciles, y vaya que esa frase aplica a nosotros hoy, ¿verdad? Como tal vez nunca antes, de una manera general, a tanta gente en el mundo, incluyéndonos a los creyentes. Siempre que pienso en tiempos difíciles, me cuesta trabajo no pensar en hermanos nuestros que están en todas partes del mundo, hermanos creyentes, en lugares del mundo donde no han tenido una vida fácil, no han tenido tiempos fáciles, tal vez como muchos de nosotros durante la mayor parte de nuestra vida, ya sea porque han estado afligidos por alguna enfermedad, por alguna situación familiar constante, por la persecución. O sea, hermanos nuestros, como en Nigeria, donde tú no te puedes congregar en paz allá, donde los musulmanes violentos llegan y arrasan con una iglesia, los ametrallan, los secuestran, los torturan, etcétera, ¿no? Sin embargo, para muchos de nosotros, creo que la frase de tiempos difíciles aplica mucho ahorita, ¿no? Y sí son tiempos en donde hay un ambiente enrarecido. El ambiente es raro. Sale uno ahorita a las calles y no es como siempre, y está uno metido en la casa, no es como siempre, el ambiente es raro. Así que hoy, con la ayuda de Dios, queremos fijar nuestros ojos en Cristo y voltear a verlo a Él, ser alimentados y animados por su palabra. Recuerden que en Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno, en Jesucristo, desde Corregidor hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a continuar hoy con la epístola de Primera Tesalonicenses, y el título que le he puesto a esta sección de la carta, que es en el capítulo 2, versículos 17 al 20, es el gozo que produce gozo. El gozo que produce gozo. Y ahorita me van a entender más de lo que quiero decir con esto. Creo que el pasaje lo apoya y vale la pena profundizar en esa parte del gozo. Quiero recordar que, bueno, el apóstol Pablo había recibido su comisión, esta gran comisión, de manera personal por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él todavía, como un incrédulo, iba a Damasco persiguiendo a los creyentes, cuando nuestro Señor Jesús se le cruza en el camino y dice el pasaje que lo rodea un gran resplandor. Pablo queda ciego, él escucha una voz y es Jesucristo el que le está hablando. Y de ese encuentro de Pablo, de Saulo de Tarso, en ese momento con nuestro Señor Jesucristo, en esos días que siguen, viene su conversión y viene esta gran comisión que Jesús le da, que fuera a predicar el Evangelio a los gentiles. Específicamente la comisión que Saulo de Tarso, Pablo, había recibido de Jesús era que predicara las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Entonces, eso es lo que él comenzó a hacer desde muy temprano en su vida cristiana. Y yo voy a tomar ahorita, recordando primero, antes de entrar a los pasajes, recordando el lema de nuestra carta: abundando en amor, santidad y esperanza hasta el regreso de nuestro Señor. Y de nuevo, creo que si siempre tiene aplicación para nosotros este lema y esta enseñanza de toda la carta, la tiene de una manera especial para nosotros hoy: abundando en amor, santidad y esperanza hasta el regreso de nuestro Señor. Ok, entonces voy a arrancar tomando un par de versículos antes del pasaje que me toca hoy. Primera de Tesalonicenses 2, 15 y 16, Pablo está relatando cómo él había llegado con los tesalonicenses, había tenido denuedo en Cristo para predicarles el Evangelio. Ellos habían recibido el Evangelio, la buena nueva, no como palabra de hombre, sino palabra de Dios. Habían creído en el Evangelio, sus vidas habían sido transformadas. Y Pablo, que estuvo unas pocas semanas, tal vez pocos meses, ahí en este lugar de Tesalónica donde el Evangelio había sido recibido, tuvo que salir. Y entonces él les recuerda los motivos por los cuales él tuvo que salir y habla de los judíos que se habían opuesto en Jerusalén al Señor Jesús y lo habían matado. Y les dice ahí en el versículo 15, los cuales, está hablando de los judíos en Jerusalén y luego extendiendo esto a los judíos en general que no habían creído, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Entonces, es la razón por la cual Pablo había tenido que salir de ahí. Y quiero tomar esta parte del versículo 16 porque me pareció que sería un buen inicio para nuestra predicación y recordando lo siguiente. Fíjense cómo Pablo les dice en el 16, impidiéndonos a hablar a los gentiles para que estos se salven. Pablo tenía muy claro que esa gran comisión que había recibido de nuestro Señor Jesucristo era llévales el Evangelio, porque sin él no se pueden salvar. Llévales las buenas nuevas de salvación. Explícales que la condición de ellos, los gentiles, tanto de los judíos como de todo hombre, de manera natural, es muertos en delitos y pecados. El pecado nos ha separado de Dios. Ha hecho una división entre nosotros y nuestro Dios. No hay relación del ser humano con Dios por el pecado. Y al ser humano, de manera natural, a todos nos espera una condenación eterna en el infierno. Y Pablo sabía esto. Pablo está diciendo aquí el gran problema, lo terrible de lo que estos hombres han hecho, además de haber matado al Señor Jesús, el Señor de gloria, el Salvador, es que ahora están tratando de impedirnos que llevemos el mensaje a las personas para que se salven. Entonces, la insistencia aquí es, sin el Evangelio nadie se salva. Sin el Evangelio nadie se salva. Pablo tenía muy claro esto. El Evangelio tiene que ser llevado a todas partes, a toda criatura, porque sin el Evangelio nadie se salva. Como lo había dicho Pedro también, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, aquí queda clarísimo, no hay persona en este mundo que pueda salvarse aparte del Evangelio. No hay ser humano que pueda ir al cielo, a la eternidad, al gozo eterno con Dios, sin haber escuchado y creído en el Evangelio. De eso está hablando Pablo. Y esa era su gran comisión y a eso se había abocado. Entonces, en los siguientes versículos, vamos a leerlos para tener el pasaje aquí delante de nosotros y luego vamos paso por paso. Dice ahora Pablo en los versículos 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Versículo 19 al 20, ¿dónde? No lo puse aquí, ay, no sé qué hice, bueno, acá está. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda. Amado Señor, te damos gracias. Aún te damos gracias por estos tiempos difíciles. Te damos gracias, Señor, porque aunque seguramente ninguno de nosotros hubiera escogido este tipo de ambiente y estas amenazas y estos riesgos y estas calamidades que muchas personas están ya sufriendo en el mundo, aún en nuestro país, te damos gracias porque tú nos sostienes. Te damos gracias porque tú eres nuestra roca eterna, nuestro refugio y fortaleza. Señor, siempre necesitamos de tu palabra, siempre necesitamos de tu aliento y fortaleza, siempre necesitamos de tu instrucción. Pero de manera especial hoy te pedimos como iglesia que nos ayudes, que nos alientes, que nos ayudes a levantar nuestra vista hacia ti y que recordemos que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra seguridad, que en ti hay gozo eterno y que quieres que nosotros estemos viviendo en esa seguridad, en esa paz, en ese gozo eterno que solo Jesús puede dar. Y que podamos impactar a un mundo que no lo tiene y que lo necesita. Ayúdanos, habla a nuestros corazones, Padre, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, así que les dice ahora Pablo, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Definitivamente Pablo había sido separado a la fuerza. Él no hubiera salido de ahí. Él hubiera permanecido mucho más tiempo, como lo hizo en otros lugares donde sí tuvo la oportunidad. Habiendo visto a tantas personas recibir el Evangelio, su anhelo era haberse quedado ahí y haberles ayudado a estar firmes en la palabra de Dios, a crecer como siervos de Jesucristo. Pero no lo pudo hacer. Fue forzado a salir de ahí. De hecho, en un sentido, Pablo les está explicando también esto. Si acaso aquellos que habían estado hablando mal de Pablo y de sus colaboradores y los habían estado calumniando, hubieran tal vez mencionado, ya ven, Pablo se fue y no regresa. Eso era una posibilidad dentro de las cosas que les habían estado diciendo a los tesalonicenses, con las cuales estaban tratando de manchar la reputación de Pablo. Y Pablo les dice, hemos sido separados de ustedes, ¿verdad? Hemos sido separados de ustedes. Y sabemos, ¿verdad? Recuerden lo que el pasaje nos narra, cómo esos judíos que no creyeron en Tesalónica van y contratan gente ociosa, dice malvados, y levantan esta turba y entonces expulsan prácticamente a Pablo y a sus colaboradores. Así que Pablo había sido separado a la fuerza y ahora él habla de este gran interés. Dice, ok, estamos separados por un poco de tiempo y fíjense qué tremendo, ¿no? Yo no sé cómo, es impresionante cómo a veces Dios hace coincidir las cosas. Porque yo pensaba en este pasaje y decía, sí, estamos separados por un poco de tiempo. No sé cuánto tiempo, pero de verdad créanme que no es lo mismo predicar, aunque estoy hablando aquí con Bogar y Raúl y Santi, pero no es lo mismo predicar teniendo la iglesia llena y viendo a cada uno de ustedes cara a cara. No es lo mismo, separados por un poco de tiempo. Dice, de vista, pero no de corazón. De vista, pero no de corazón. No los podía ver. Pablo anhelaba estar viéndolos, y no los podía ver, pero en su corazón ellos estaban ahí, ¿verdad? Él los extrañaba, él anhelaba estar con ellos nuevamente porque realmente los amaba. Dios había puesto en el corazón de Pablo un amor precioso, impresionante por estas personas. Realmente sí es impresionante, sí impacta cuando vemos la vida de Pablo y cuando leemos sus cartas y cuando leemos Hechos de los Apóstoles, el corazonzote que tenía Pablo. Un corazón impresionante que Dios le había dado. Él dice que se agolpaba sobre él todo el tiempo la preocupación por todas las iglesias. Yo no me imagino si a veces yo me siento agolpado por la preocupación de la iglesia bíblica, Gracia Soberana, no puedo prácticamente entender cómo Pablo podía estar preocupado por Tesalónica, por Filipos, por Éfeso, por Corinto, por los de Berea, por los de Iconio, por los Gálatas. Es impresionante. El corazón de Pablo es maravilloso y era un corazón que Dios había transformado, que Dios había ensanchado de esta manera. Entonces, ellos estaban en el corazón de Pablo, ¿verdad? A pesar de que no podía estar físicamente con ellos. Y otra cosa muy importante aquí, realmente, ¿cuál es el interés de Pablo de ver el rostro de aquellos creyentes, de volver a estar ahí con ellos? Y el pasaje me hizo pensar en esto, preguntarme y analizar, ¿qué quería Pablo? ¿Quería Pablo solamente un tiempo de convivencia social? Ahora que estamos en estos tiempos de no convivencia social, ¿cómo le llaman? De aislamiento social. ¿Qué quería Pablo? ¿Un tiempo de convivencia social? ¿De jugar un rato con ellos? ¿De platicar algunas cositas por ahí interesantes? ¿De ponerse al día nada más de cómo has estado? ¿Cómo ha estado la familia? No, ¿verdad? El gran interés de Pablo de volver a verlos no era solamente porque le caían bien y se la pasaba de lujo con ellos. Había un interés que es evidente. ¿Por qué es que los creyentes nos buscamos unos a otros? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos congregarnos unos a otros? Sí es cierto, cuando uno se convierte y empieza a crecer en la palabra de Dios y a estudiar con otros hermanos y a servir con otros hermanos, se van forjando esas amistades. Pero hay algo central. ¿Por qué nos buscamos? Porque compartimos un mismo amor por Dios y por Cristo y por su palabra. Porque compartimos los mismos valores y objetivos espirituales. Porque nos edificamos unos a otros a través del estudio de la palabra y del testimonio de nuestra fe. Oramos juntos, nos consolamos juntos, nos animamos unos a otros a vivir en santidad, en obediencia a Dios, a permanecer fieles a Jesucristo a pesar de las pruebas en un mundo contrario a la fe y a Dios. Servimos juntos, predicamos el Evangelio, le testificamos a personas, amigos, de manera personal o en las plazas o en los jardines o en las calles. Y como decía, en medio de todo eso vamos forjando amistades. Y qué precioso es, ¿verdad? Qué precioso es. La razón principal por la cual se congregan los creyentes es Cristo y su Evangelio. Esa es la razón principal y no lo olvidemos. Fíjense que hay a veces una, yo no sé si llamarle como síndrome, pero yo lo he podido observar. A veces hay personas que son atraídas a la congregación por el amor de los creyentes, por el ambiente que hay entre los creyentes. Sí, hermanos, sí. Aunque no hay congregaciones perfectas, e Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, está muy lejos de ser una congregación perfecta, pero muchas veces el amor con el que se recibe a una persona que recién llega aquí y luego le invitamos a ser parte del estudio de inducción y luego lo más pronto posible que se integre a algún grupo pequeño, alguna célula de estudio y de ahí hay convivencia. Y hay personas que a veces llegan a sentirse arropados, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Acogidos, que empiezan a encontrar amistades. Pero sabes una cosa, decía yo, tal vez pudiera llamarle yo como un síndrome, porque es muy triste cuando a veces esas personas lo ven todo esto como una, como un medio de satisfacción personal, como un, no sé, tal vez aquí me están recibiendo y me están amando como, como en ninguna otra parte me habían amado, como en ningún otro, como en mi club, en el deportivo no lo habían hecho, como en mi clase de la prepa no lo habían hecho, no sé. Y mira, no está mal, o sea, qué bueno que una persona se sienta arropada y acogida y amada, pero esa no es su razón para congregarse, no es la razón principal. Lo que queremos es que esa persona conozca al Señor Jesucristo, que Jesús sea su Señor y Salvador, que su vida esté en Cristo, que su identidad esté en Cristo, que su seguridad esté en Cristo, independientemente de que se sienta amado entre los creyentes. Y a veces cuando las circunstancias cambian por lo que tú quieras, porque el grupo de creyentes donde estaba, algunos se casaron y él es soltero todavía, porque su maestro salió y ahora no vive en esa ciudad y ya se lo cambiaron y ya está en otro grupo de discipulado. Tantas cosas que pueden pasar y se le empieza a caer su mundo. Su mundo en el cual se sentía arropado y acogido ¿no? Y todo esto, en lugar de haber puesto su esperanza en Cristo, su vida en Cristo, su amor en Cristo, de saberse amado en Cristo y de entender que la razón de haber sido traído a la congregación por Dios es Jesucristo y el Evangelio, no las amistades, no los buenos tiempos, no el ambiente padre, sino Jesucristo y el Evangelio. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en eso. Sí, aquí hemos hecho buenas amistades. Ojalá pudiéramos hacer mejores amistades con muchos más de ustedes. Ojalá ustedes mismos tengan su grupo, ¿verdad? O sea, me refiero a dentro de 200, en 200 personas o más de la iglesia. Lo más probable es que las 200 y pico no sean tus mejores amigos. Y es importante que tengas algunas de esas personas más cercanas a ti, que forjes esas amistades, que sea con los que más convives, con los que más sirves, con los que vas y pasas un tiempo en la tarde jugando, viendo un buen programa, una película, escuchando música, lo que tú quieras. Pero no te olvides que Dios te ha traído a ti, aquí por Él y por el Evangelio. Esa es la razón. Pablo deseaba ver el rostro de ellos por esa razón, porque ellos habían creído en el Evangelio, porque Pablo tenía un amor por ellos para regresar con ellos, para ayudarles a seguir creciendo en el Evangelio, para establecerlos en el Evangelio. Entonces, qué padre que la vida cristiana no tenga que ser ay, aburrida, ¿no? Seca, árida. Bueno, pues aquí estamos, ni modo, somos creyentes, somos siervos del mismo Dios, aquí tenemos que estar y bueno, pues ni modo, no me caen bien, no me llevo bien, pero aquí tenemos que estar. No, qué padre que podamos tener esas buenas amistades y disfrutar, pero no es convivir solamente la razón por la cual nos congregamos. Cristo es nuestra mayor motivación. Entonces les dice Pablo que por eso procuraban con mucho deseo ver su rostro, ¿verdad? No solo enviarles a Timoteo, no solo enviarles cartas, sino ver su rostro. Y luego les dice en el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, fíjense cómo el cambio, ¿no? Quisimos ir a vosotros. Él, Pablo, ha estado hablando muchas veces de manera primera persona plural, este nosotros, ¿verdad? Le llaman como editorial o literario, ¿no? Pero aquí Pablo dice, no solo el grupo, sino yo, Pablo, yo de manera personal, he querido ciertamente, de verdad, ir una y otra vez hacia ustedes para verlos físicamente, pero Satanás nos estorbó. Entonces, bueno, sabemos que Satanás es un ángel que se ha rebelado contra Dios. Es un ser espiritual, se rebeló contra su Creador. Y la Biblia dice que los ángeles son mayores que los hombres en fuerza y poder. Satanás es un enemigo. Satanás se ha convertido, se convirtió desde el principio prácticamente en el enemigo de Dios y en el enemigo de los creyentes. Y Satanás tiene maneras de actuar y no debemos ignorarlo. Debemos tomar en cuenta a este enemigo formidable. Es cierto que la Biblia nos enseña que Dios es soberano y tiene perfecto control de todo, aún de Satanás. Como algunos estudiosos de la palabra dicen que es como si tuviera a Satanás en una correa, ¿verdad? Es una fiera, pero sostenida por Dios, con una correa un poco larga, ¿no? Pero al fin de cuentas sostenida, agarrado por Dios. No puede ir más allá de lo que esa correa que está en la mano de Dios permite. Aún así, Satanás sigue siendo un enemigo, un adversario, y no debemos ignorarlo. Entonces, hay muchas maneras en las cuales Satanás trabaja, ¿verdad? Ataca. Es cierto que a veces él puede aparecerse, hacerse visible, asustar. Es una manera como él trabaja y ataca. Pero yo creo que ni siquiera es esta la manera más peligrosa o mortífera en la cual él actúa. Voy a mencionar solamente algunas de las maneras como Satanás actúa y estorba, ¿sí? Mintiendo, tentando, engañando, zarandeando, como lo hizo con Pedro, sacudiéndolo, ¿verdad? A veces hiriendo con enfermedad. Sí, es cierto, la Biblia habla de casos donde claramente Satanás o un demonio tenía atada a una persona con una enfermedad. La Biblia lo describe como un león rugiente, devora. ¿Qué devora? Nuestra fe. Es un devorador espiritual, ¿verdad? Entonces sí puede amedrentar. Y otra manera muy, muy dañina como Satanás está actuando y atacando, cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, se podrían mencionar muchas maneras más. De hecho, Félix, el próximo domingo, explicando los siguientes versículos, va a tocar alguno de ellos, ¿verdad? Donde el tentador podría haber tentado a los tesalonicenses, ¿no? El punto es que Satanás se opone a Dios y se opone a los creyentes y ataca a la iglesia. Él atacó a la primera iglesia en Jerusalén, actuando directamente en el corazón de Ananías y Zafira para que mintieran al Espíritu. Y dice el pasaje que Dios los mató delante de la congregación. La estrategia de Satanás en ese momento fue atacar la integridad y la santidad de la iglesia que apenas comenzaba. Y vaya que si lo sigue haciendo. Satanás ataca la integridad y la santidad de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere Satanás con esto? ¿Cuál es su objetivo? Impedir que la iglesia haga la voluntad de Dios, impedir que la iglesia sea efectiva en las manos de Dios para alcanzar a un mundo perdido. Eso es lo que quiere. Cada vez que Satanás te tienta, te engaña y te hace caer y te seduce con pecados y te seduce y te distrae para no poner tus ojos en Cristo, mis ojos en Cristo, lo que está haciendo es que está estorbando a la iglesia, está debilitando a la iglesia para que la iglesia no lleve a cabo su función de luz del mundo y sal de esta tierra. Yo voy a hablar más de esto hacia el final, pero esto es terrible. Esto es terrible. Yo no sé cuánto, pero me atrevo a pensar que mucho de lo que el mundo está viviendo, me refiero a la degeneración y al desenfreno, me refiero al materialismo y a todo tipo de violencia, y robo, y secuestro, y violencia sexual, y degeneración sexual, todo lo que el ser humano está viviendo, me atrevo a pensar que mucho de eso es achacable a una iglesia que no está siendo íntegra, que no está viviendo en santidad en todo el mundo. A una iglesia, me refiero a la iglesia de Jesucristo en todas partes. Entonces, por eso Pablo les decía a los efesios, no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. Eso era tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! No den lugar al diablo, les dice Pablo a los efesios. Esto es demasiado serio, demasiado serio. La consecuencia es tremenda. No solo se trata de lo que yo hago. No solo se trata de que tal vez nadie me ve, tal vez no le hago daño a nadie con mi inmoralidad o con algún pecado. No se trata solo de eso. El pecado de cada creyente afecta al cuerpo de Cristo, afecta a la iglesia y hace que pierda efectividad. Es como un lastre, ¿no? Es como un lastre. Es como en lugar de los creyentes todos ir corriendo ligeros, como dice en Hebreos, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera, ¿no? Con Jesucristo delante. En lugar de que los creyentes estemos corriendo ligeros, animándonos unos a otros, ayudándonos, incluso en cualquier momento que alguno titubea o lo que sea, no, es como si muchos de los creyentes estuvieran sin mover las piernas, agarrados de los zapatos de otros o de los pantalones de otros que van corriendo. O sea, ¿me entienden? En lugar de estar llevando la propulsión, la carga, por decirlo así, y la inercia, están siendo arrastrados porque están permitiendo pecados en sus vidas y la iglesia pierde efectividad. Entonces, no den lugar al diablo. También sabemos que Satanás ataca de manera particular a los líderes de las iglesias. Los líderes de las congregaciones son un blanco especial para Satanás, sí es cierto. Todo creyente es un blanco, los líderes son un blanco especial. Porque Satanás sabe que pegándole a un líder de una congregación le va a pegar a muchos. Nos dice la Biblia que Satanás en el Antiguo Testamento pidió a Job. ¿Quién era Job? El creyente más íntegro, un verdadero líder espiritual. Lo mejor que Dios tenía en fidelidad en la tierra en ese momento, y Satanás lo pidió, y su objetivo era destrozarlo espiritualmente, apartarlo de Dios, demostrar que era un hipócrita. Más adelante en el Nuevo Testamento, Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. Y vaya zarandeada que le puso. Pero Dios lo guardó, igual que a Job. Gracias, Dios. Y también dice la Escritura que envió un mensajero, Satanás envió un mensajero al apóstol Pablo. El objetivo de Satanás era debilitarlo. Dios lo usó a bien. Dios lo usó para bien. Pero el objetivo de Satanás era debilitar a Pablo. Y Dios maravillosamente usó ese mensajero de Satanás en la vida de Pablo para que su orgullo no se enalteciera, para mantenerlo humilde. Así que lo que Satanás quería para mal, gracias a Dios, fue para bien. Pero no siempre es así, no siempre es así. Es terrible cuando un líder es tentado por Satanás y le da lugar al diablo. Porque sabemos que finalmente Satanás, por poderoso que sea, por hábil que sea, por engañador que sea, no puede en nuestra contra si nosotros nos afirmamos en Dios, si nosotros nos fortalecemos en el poder de su fuerza. Entonces, Pablo, pues también es un creyente, ¿verdad? Y un líder, y que tiene mucho discernimiento. La verdad sí me impresiona eso, ¿no? ¿Cómo Pablo puede discernir? Necesitamos discernimiento, debemos crecer en discernimiento. Él era un líder que tenía discernimiento y también era un apóstol. No hay que olvidar esa parte, pero Él discierne, Él identifica claramente cuando el Espíritu Santo le impide ir a ciertos lugares para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo, y Él identifica aquí cómo Satanás lo había impedido, le había estorbado para que no fuera con los tesalonicenses a ayudarles a seguir creciendo en su relación con Dios. No sabemos cómo Satanás estorbó a Pablo, no lo sabemos. El pasaje no lo dice, no hay en ningún lado alguna explicación. Simplemente te puedes imaginar de las muchas maneras, ¿verdad? Algunas de las que acabo de mencionar, engaños a ciertas personas, no a Pablo, pero a ciertas personas, o cierta opresión, cierta tentación, oposición física, enfermedad, etcétera. No lo sabemos, pero bueno. Y hay una nota aquí que me pareció importante también incluir. Dice John MacArthur de manera un tanto chusca que al estudiar este pasaje se preguntó, bueno, ¿y por qué Pablo no ató a Satanás con una guerra espiritual? ¿No? Hoy en día, desgraciadamente, se predica muchas veces esto. No, hay que atar a Satanás con una guerra espiritual. Y la pregunta de MacArthur es, ¿por qué Pablo no lo ató? Así que no, la Biblia no nos enseña que atemos a Satanás con una guerra espiritual. No nos enseña que lo enfrentemos de manera frontal, ¿verdad? Y le atemos las manos y no lo dejemos actuar. No. La Biblia dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo en ese sentido y huirá de vosotros. Nuestros recursos para permanecer firmes ante los ataques del diablo están descritos en Efesios 6 y Pablo les llama la armadura de Dios, la armadura divina. Dice, por lo cual, hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, esa es la armadura, ¿sí? Fortalecernos en el Señor, en nuestra relación con Dios, creer a sus promesas. Dice, por ejemplo, que estas partes de la armadura son la verdad, creer en la verdad, la coraza de justicia, creer en la justicia de Dios, de Jesucristo para nosotros, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, nuestra seguridad en la vida eterna, la espada del Espíritu, que es la palabra, estar atentos a la palabra, obedeciendo la palabra y la oración. Entonces, esa es la estrategia, no otra. Tenemos que tener cuidado en esto. Dice Pablo también, adelante, los siguientes versículos, versículos 19 y 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, no olvidemos por qué Pablo está escribiendo esto. No olvidemos lo que ya hemos estudiado en la carta antes. Los tesalonicenses escucharon la buena nueva, la recibieron como palabra de Dios y se convirtieron de los ídolos a Dios. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Se convirtieron de una vida equivocada, vana, vacía, donde vivían para ellos mismos, donde su propio Dios o sus propios dioses, a final de cuentas, eran dioses que ellos podían manipular, sus ídolos, donde detrás de los ídolos siempre está el ídolo de mi egoísmo, tú mismo, ¿verdad? Ellos mismos se convirtieron de una vida tremenda sin Dios. Piensa cuántas cosas empezaron ellos a dejar. Empezaron a dejar mentiras, empezaron a dejar engaños, empezaron a dejar tranzas en el trabajo y en los negocios, empezaron a dejar robos, empezaron a dejar infidelidad sexual, infidelidad matrimonial, fornicación, adicciones. Los hijos empezaron a obedecer a los padres, empezaron a respetarlos. Los esposos empezaron a amar a sus esposas. Las esposas empezaron a aprender a sujetarse gozosamente a sus esposos. Los padres empezaron a aprender a no exasperar a sus hijos, a guiarlos en disciplina y amonestación. O sea, piensa en todas estas cosas. Este es el origen de lo que Pablo está ahora escribiendo. ¿Cuál era el gozo de Pablo? Lo que había sucedido en la vida de los tesalonicenses. ¿Por qué Pablo tenía esta hambre, este deseo profundo de regresar con ellos y ver sus rostros? La transformación que habían recibido de parte de Dios. Vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas inútiles en lo espiritual que ahora estaban siendo de fruto para vida eterna, para la gloria de Dios. Ese era el punto. Entonces, ellos se habían convertido de los ídolos vanos al Dios vivo y verdadero. Habían dejado de cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, tratando de encontrar su felicidad, su llenura, su satisfacción en lo que no está. Y ahora estaban encontrando su satisfacción y su gozo en la fuente de agua viva, en Cristo. No solo los pecados concretos, ¿verdad?, de robo y tranza, infidelidad, sino el pecado concreto de haber menospreciado la fuente de agua viva, al Dios único y verdadero, que es la fuente de nuestro gozo y satisfacción, ¿verdad? No solo eso, ahora estaban yendo a la fuente principal, a la fuente que debían ir. Dice John Piper en una cita: el mal es la preferencia suicida de las cisternas vacías del mundo por sobre el agua viva de la comunión con Dios. Eso es verdad. Por eso robamos. Por eso tenemos degeneraciones sexuales, pasiones incontroladas. Por eso tantas cosas equivocadas. Por nuestra preferencia suicida de las cisternas vacías del mundo por encima o en lugar de el agua viva de la comunión con Dios. Pero ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. Entonces, Pablo aquí en estos versículos está hablando del gozo de Pablo, y está diciendo: ustedes son mi gozo, ustedes son nuestro gozo. Yo quiero detenerme aquí un momentito, unos pocos minutos, para hablar del gozo, de ese gozo. ¿Cómo era que ellos ahora eran el gozo de Pablo? ¿Cómo había sucedido esto? Bueno, tenemos que empezar diciendo que Dios es un Dios gozoso. Es un Dios lleno de gozo. Es un Dios maravilloso. Él siempre ha sido completamente feliz en la comunión de la Trinidad. Siempre feliz en Él mismo y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y en esa armonía de la comunión de ellos tres por la eternidad. Dice Jonathan Edwards: la alegría de Dios es parte de la plenitud que Él nos comunica. Esta alegría consiste en gozarnos y regocijarse, perdón, de gozarse Él y regocijarse en Él mismo. De eso se trata. Qué precioso es creer en un Dios gozoso, en un Dios lleno de gozo. La felicidad infinita del Padre consiste en gozarse en su Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en palabras de John Piper. John Piper, para explicar estas cosas, es maravilloso, ¿verdad? Es su especialidad, el gozo en Cristo, el gozo de Dios, el gozo que nos da Dios. Entonces, recuerden, por ejemplo, que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo que tú puedes tener como creyente es un fruto del gozo del Espíritu Santo, ¿sí? En el monte de la transfiguración Dios expresó: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, tengo gozo, tengo deleite. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, les decía en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dice Jesús, mi gozo en vosotros. Y el gozo de los tesalonicenses, dice Pablo en esta misma carta, en el 1:6, era el gozo en el Espíritu. ¿Sí? Era un gozo, y fíjense, era un gozo en el Espíritu en medio de la adversidad, anclado en lo profundo, en verdades y realidades que nos sobrepasan. Los tesalonicenses no la habían tenido fácil y sin embargo habían estado con el gozo del Espíritu Santo. David dice, por ejemplo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, en el Salmo 16:11. Pablo le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor, porque Él es un Dios gozoso. ¿Sí? Entonces, esto es la salvación. No solo se trata de vida prolongada, ¿no? Como aquellos que quieren, y creo que hay algunos por ahí ricos que han sido congelados, pidieron ser congelados, esperando a que la humanidad avance de tal manera que un día haya las, ya sabes, los avances tecnológicos y médicos para que los puedan resucitar y vivan, ¿qué te gusta?, otros 500 años, 1000 años. No, eso no es la salvación, una existencia extendida, no, no es eso, sino entrar en el gozo eterno de Dios. ¿Qué dijo Jesús en esa parábola? Que vamos a oír, digo, vamos a oír, quiero considerarme allá adentro los siervos fieles, ¿verdad? ¿Qué vamos a oír? Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo eterno de tu Señor. Esas son las palabras, porque Dios es un Dios gozoso. Entonces, una vez que el creyente experimenta el gozo del perdón de sus pecados, el gozo de la salvación, el gozo de su unión con Cristo, el gozo de su comunión con Dios, quiere llevar ese gozo a los que todavía no lo tienen. Esa es la cadena. Pablo había encontrado tal gozo, el gozo de Dios, de manera tan preciosa, tan plena, que ahora no solamente hacía esto porque Dios se lo había encomendado, porque Jesús le había mandado que fuera a los gentiles a predicar el Evangelio, sino porque ese gozo era el gozo de Pablo al llevar el gozo a los demás, la salvación a los demás. Una de las maneras muy claras en las que se manifiesta el amor entre dos personas es cuando el gozo de uno produce gozo en el otro. Eso manifiesta el amor. Es una forma de ver si amas a una persona realmente, cuando el gozo de esa persona es tu gozo. Y luego, cuando actúas en favor de ese gozo, actúas en favor del gozo del otro, porque es tu gozo. Te gozas en el gozo del otro. Entonces, en otras palabras, tú amas a tu prójimo cuando te gozas en su gozo. Amas tanto a una persona cuando trabajas para que ella tenga gozo, y el hecho de que ella tenga gozo produce en ti gozo. Y ese gozo viene desde Dios. Viene desde Dios. Él se goza en Dios mismo, se goza en Jesucristo, se goza en nuestro gozo, en nuestra salvación. Y no solamente, fíjate, no amas a la persona solo porque buscas su gozo. Eso estaría bien, pero no sería completo todavía. No solo buscas su gozo, sino que su gozo te provoca gozo, te produce gozo. Por eso Pablo decía esto en 2 Corintios 1:24, que ya he citado en predicaciones anteriores. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Esa era la idea. Así que nuestro gozo proviene de Dios, porque Él es sumamente, plenamente gozoso en Él mismo y en su Hijo Jesucristo. Y Dios se deleita en darnos el mismo gozo que Él tiene en sí mismo y en su Hijo. Y por eso mató a Cristo en la cruz. Porque en nuestros pecados jamás podremos tener gozo. Jamás. Es un engaño. Es un espejismo terrible. Dios envió a Jesucristo para morir por tus pecados, para apartarte del pecado. para librarte del pecado, para que puedas experimentar el gozo verdadero y pleno en Cristo. Qué engaño, ¿no? Mucha gente, muchos chavos y aún gente mayor no quiere venir a Cristo porque están corriendo detrás de sus gozos y sus deleites, porque nunca han entendido ni han imaginado que el verdadero gozo es Cristo. Y ellos piensan que el alcohol, la fiesta, las chavas, el sexo, las compras, el materialismo, ahí lo van a encontrar. Es al revés, es al revés. Mientras persigas el pecado huyendo de Cristo, menos gozo vas a encontrar. Tienes que dirigirte a Cristo, correr hacia Cristo para dejar el pecado y encontrar el verdadero gozo. Entonces, hay un gozo en Cristo en este mundo para el creyente a pesar de las circunstancias. Fíjense, un gozo en Cristo maravilloso, ahora, en esta vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de la amenaza, que a todos de alguna manera nos tiene preocupados. Y un gozo pleno, completo en la eternidad. Hermanos, yo no sé quiénes la vamos a librar. Yo no lo sé. Pero sí quiero que pienses. Las cifras en México están aumentando de manera tremenda. Estados Unidos, hasta el día de ayer, el reporte eran 120 mil contagiados y ya llegaron a más de 2 mil muertos. Yo no sé si yo la voy a librar. Pero tengo un gozo eterno, pleno, completo que me espera. De verdad te lo digo, yo no sé, pero yo creo que tenemos que estar preparados. Porque esto es posible que afecte, como ha afectado en otras partes, a creyentes. Yo no sé si en México ya haya creyentes enfermos, es probable. Y yo no sé quiénes la van a librar, yo no sé si yo la libre. Pero no te olvides que en Cristo hay un gozo completo, eterno, pleno, ¿sí? Entonces, aquí podemos tener un gozo maravilloso a pesar de las circunstancias. Aquí en esta vida, de cualquier manera, nunca vamos a tener el gozo completo que vamos a tener en la eternidad. Pero quiero que escuches esto. Jesús oró al Padre diciendo lo siguiente en Juan 17, 24 al 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gozo en el amor de Dios, en Cristo, en nosotros. De eso se trata, de eso se trata. Si el deleite de Dios en su Hijo se convierte en nuestro deleite, entonces Jesús, el objeto de nuestro deleite, tendrá para nosotros un valor personal inagotable, dice John Piper. Nunca causará aburrimiento, desilusión o frustración. No podemos concebir un tesoro más grande que el Hijo de Dios. No hay un gozo más grande que el gozo en Él. Entonces, Jonathan Edwards, hablando del pasaje de Apocalipsis 5, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. En Jesucristo se encuentran la excelencia infinita y la infinita condescendencia. Fíjense en los contrastes. La excelencia infinita y la condescendencia infinita para con nosotros, débiles seres humanos. La justicia infinita y la infinita gracia. La gloria infinita y la mayor humildad en Jesucristo. La majestad infinita y la trascendente mansedumbre, la más profunda reverencia hacia Dios y la igualdad con Dios, el merecimiento de todo bien y el mayor grado de paciencia para soportar un mal. un gran espíritu de obediencia y el dominio supremo sobre cielos y tierra, la soberanía absoluta y la resignación perfecta, autosuficiencia y una entera confianza y dependencia en Dios. Qué increíble es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida está en Él, nuestro gozo está en Él. La única manera en que los tesalonicenses fueran realmente el gozo de Pablo es que ellos mismos estuvieran gozando en Dios como Pablo lo hacía. Y por eso las cartas de Pablo, y por eso la insistencia de Pablo en querer regresar con ellos, y por eso la exhortación de Pablo. Hermanos, por eso nuestra exhortación. No pierdas tiempo. Ve a la palabra, memoriza la palabra, obedece la palabra, congrégate. Se entiende, ¿no? Ahora en estos tiempos, acércate, lee la Biblia, lee buenos libros cristianos que te expongan a la Biblia. Sirve a Dios, vive para Él, por eso es nuestra exhortación, porque tu gozo es nuestro gozo. Cuando un hermano en Cristo toma malas decisiones, se mete en problemas, permite el pecado en su vida, sufre en su gozo y nos hace sufrir en nuestro gozo. Y dice Pablo, todo esto en su venida, ¿sí? En su venida, es lo que dice Pablo. Nos dice en el 19 y 20 otra vez, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y su venida cada vez está más cerca. Pablo no dejaba de pensar en la venida de Jesús. Y Pablo pensaba también en cómo, fíjense qué precioso, esto me encantó haberlo aprendido. Cuando la Biblia habla de las coronas, es muy difícil, no entendemos esas coronas, ¿no? Habla de la corona de gloria, la corona de gozo, la corona de vida, etc. Y muchas veces es muy difícil para nosotros, pensamos en una corona de oro, en una corona de olivo, yo no sé. Pero Pablo lo que está diciendo aquí, ustedes van a ser mi corona, ustedes. Mi gozo, el gozo mío de verlos cuando Jesucristo se presente, cuando estemos en la presencia de Él, de nuestro Señor, y ustedes van a ser mi corona. El gozo de verlos ahí gozosos. ¿Se entiende eso? ¡Qué precioso! Eso es lo que un líder, un maestro de la Biblia, un maestro que discipula, un líder espiritual debe pensar. El gozo. Olvídate de una recompensa material que con la que vas a exhibirte allá. No, no. El gozo de ver multitudes. Ojalá Dios quiera. De ver multitudes que fueron llevadas a los pies de Cristo, que ahora están o estarán ese día en el gozo del Señor, porque fuiste usado por Dios para llevarlos ese gozo. Porque fuiste fiel. Porque corriste del pecado, porque mataste del pecado en tu vida, porque cuando caíste te arrepentiste y regresaste a Dios y seguiste corriendo hacia adelante y ayudaste a otros que un día van a ser tu corona y gozo. Ahí en la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso! Termino con esto. Hermanos, tiempos difíciles. Lo que estamos viviendo en el mundo, yo no sé cómo va a terminar en estos tiempos. Sé el final, ¿no? Sé el final de la historia, el mero final, lo sabemos por la palabra, pero yo no sé cómo va a ser en 2 meses, en 5 meses, en 1 año, no lo sé. Pero te voy a decir algo que me preocupa, que desperdiciemos la oportunidad, que desperdicies la oportunidad, que la iglesia esté solamente temerosa y preocupada, o que la iglesia esté solamente pensando en que Dios ha traído esta plaga y esta maldición al mundo incrédulo. Hermanos, no desperdiciemos este tiempo. No desperdiciemos lo que Dios está haciendo. Yo creo, y no es porque yo sea muy iluminado, no. O sea, es evidente. Dios habla a su pueblo. ¿Qué nos está queriendo decir Dios? Este es un mensaje no solo para el incrédulo, es un mensaje para la iglesia. La iglesia, nosotros no podemos desaprovechar lo que Dios está tratando de hacer, lo que Dios está queriendo hacer, lo que Dios está haciendo. la iglesia, somos los primeros que tenemos que arrepentirnos de nuestros ídolos, de nuestra superficialidad. Tenemos que correr a Cristo y ser avivados, y entonces poder impactar a un mundo que está viviendo muy mal y cuyo futuro es terrible. Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, como decía Pablo, para esto ¿quién es suficiente? Por favor, ayuda a tu iglesia. Ayúdanos a cada uno de nosotros a entender, a recibir en nuestro corazón lo que tú nos estás diciendo en tu palabra, y también nos estás queriendo decir en estas circunstancias difíciles en el mundo. Ayúdanos, Señor, que seamos los primeros en correr a ti, que seamos los primeros en abandonar los ídolos, que seamos los primeros en buscar en la fuente de agua viva, que seamos los primeros en experimentar el gozo que tal vez debimos haber estado experimentando desde hace mucho y no lo hemos experimentado por nuestra falta de ir a ti, por nuestra incredulidad, por nuestras distracciones. Ayúdanos para que podamos impactar a este mundo, ser útiles en tus manos, podamos hablarle al mundo de un Dios pleno, lleno, gozoso, que quiere su gozo en Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en su nombre y para su gloria. Amén. Que Dios les bendiga y nos ayude en todo esto.